Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con vos, con Generación Abierta en Radio. Hoy con la emisión número 120. Bueno, a partir de ahora te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Quienes estén interesados en comunicarse con nosotros pueden hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. Para dejar mensajes al 5237-3787. Si querés comunicarte vía correo electrónico, podés hacerlo a través de generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Una tarde espléndida para escuchar radio.
Para escuchar radio, porque afuera es terrible.
Sí, llueve, ¿no? Sale el sol.
Claro. Sí, muy cambiante, ¿no, Ricardo? Vos que venís de allá de...
Así es. De cualquier modo, la lluvia no es pretexto para parar los sueños, entonces seguimos caminando.
Claro, muy bien.
Ay,
es
romántico.
Poético el hombre, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes, de muchos compañeros de la poesía, de la educación, quienes nos mandan sus buenos augurios para el año próximo. Claudio Portigla de Junín, Maricel Estonlio, Graciela Wenzelblad, Marta Prono de la poesía, Ana Guillot, Alfredo Palacios, Jorge Hirsch, profesora Beatriz Etina.
Que fuera directora de Educación Artística.
Exactamente, Educación Artística. Bueno, la artista plástica Margaret Coliazo, Beatriz Minichilo, Ernesto Radiche, compañero sociólogo.
Así es.
Edra Yazón, profesora, la profesora Irene Ábalos. También de
¿cuánta
educación?
Gente de educación también.
¿Cuánta gente de educación? Bueno, Yoli Fidanza, María Monserrat Bertrán, y después seguimos, tenemos muchos más.
Yo tengo más de educación, Ana Schmidt, también gente que tiene que ver con, que no se han escrito con la invitada de hoy, pero no sé si lo dejo para después.
Bueno, lo dejamos para después, entonces.
Bueno.
Bueno, recibimos un libro, se llama Cuentos de Hadas.
¡Ay, qué lindo! ¡Ay, con un hada y un príncipe!
Un hada y un príncipe, Cuentos de Hadas de Flavia Cosma, un poeta rumano-canadiense que nos visitara el año pasado, que estuviera con nosotros en Generación Abierta en Radio.
Más o menos hace un año que estuvo.
Exactamente, muy bien, claro. Bueno, una bella edición de libros para chicos que fue publicado en Canadá recientemente en idioma inglés. En estos cuentos para niños lo que podemos ver son estos tiempos de incertidumbre y descreimiento, ¿no? Y la posibilidad de nuevo reencuentro con la infancia, a través de la inocencia. Un dato para nada menor en circunstancias como las actuales, en donde la infancia, ese grado de gracia indispensable para el desarrollo de la vida, parecen estar en peligro de extinción. Flavia se resiste a estos restos de civilización que parecen encaminarse hacia un estado de automatización que amenaza con propagarse a los vínculos interpersonales. Y lo hace a través de un escenario plagado de bellos relatos con originalidad, creatividad y sabiduría. Muchos de estos relatos para chicos deja una enseñanza al estilo de las viejas y recordadas moralejas que poblaron nuestra propia infancia, con tramas de una delicada sensibilidad que recogen los aspectos más esenciales de la condición humana y que perseveran a lo largo de los siglos, del bien, el mal, el amor, la soledad, la muerte. Cuentos para compartir con los niños, cuentos para estimular su imaginación y el sentido de lo lúdico. Cuentos, en definitiva, para preservar el sentido de la vida. Bueno, celebramos la aparición de este libro. Seguramente este libro va a estar publicado también en idioma español próximamente.
Ay, qué bueno.
Así que, bueno, tendremos la posibilidad, aquellos que no leemos el idioma inglés, de poder tomar contacto con estos bellos relatos de Flavia Coma.
Que son tan interesantes para los chicos. En realidad, los chicos, ¿cómo les gusta que le contemos cuentos, no? ¿Cómo se acercan? Cuando tenemos esta posibilidad de dialogar con ellos, ¿me contás un cuento?, te dicen.
Sí, es maravilloso que siga estando, ¿no?, esa necesidad de los chicos y ese deseo.
Ojalá que, que este libro también sirva como disparador para otros papis, para abuelos, tíos, y cuenten estos cuentos a los chicos para, como vos bien decías, despertar la imaginación, la creatividad, ese mundo de fantasía.
Sí, lo que pasa es que todo tiene que ver con la comunicación. Es decir, lo que vos decías recién todavía, que es significativo que en estos tiempos se siga manteniendo la necesidad, por ejemplo, de contar un cuento, pienso yo que tiene que ver con la necesidad de comunicarse.
Obviamente,
los chicos, y de recibir, obviamente,
¿no? Claro, claro, seguro.
Ahora, particularmente con respecto a este libro de Flavia Coma, obviamente no lo leí, pero me sorprende la edición, lo cuidada y la ilusión, y particularmente están muy lindas las ilustraciones, son fantásticas.
Sí, son bellísimas, ¿eh? Las ilustraciones son muy lindas.
Bueno, Flavia siempre con todo lo creativo, de la poesía al cuento, ¿no?
Sí,
a escribir, sí. Así que le auguramos lo mejor en esto, que no sea el primero, será una serie de cuentos.
Seguramente.
Ojalá seguramente. Que así sea, así la disfrutamos.
Bueno, tenemos invitados, ¿no?
Ajá, invitados de lujo. Mira, hasta he recibido una gacetilla diciendo, ¿no? He leído la programación del día de hoy. Es estupenda como siempre, sobre todo porque pueden integrar los temas de educación en el mundo del arte y ese concepto es inspirador. Pero hoy destacan una temática que nadie toma en los medios, el lugar del profesional psicopedagogo en las instituciones educativas, al igual que en otras oportunidades tomaron el lugar del psicólogo, que más que roles son motores institucionales. La invitada licenciada Carola Martínez es un paradigma de la psicopedagogía en el ámbito institucional educativo. Considero que será un excelente aporte para su audiencia. Los felicito por el programa, por continuar dando tantos de ustedes para consolidar el trabajo de los psicólogos y los psicopedagogos en las escuelas. Bueno, y nos desea un feliz año la licenciada Anita Fuentes.
Ah, muy bien, Ana Fuentes.
Bueno, y dice que continúen los éxitos. Y es así, acá tenemos a nuestra compañera, licenciada Carola Martínez, licenciada en psicopedagogía, ha escrito numerosos artículos sobre tutoría, sobre conflictos escolares, es asesora institucional, asesora de educación media, de la Dirección de Educación Media, ha publicado con nosotros el libro El Aula, un espacio de convivencia.
Editorial La Llave.
Editorial La Llave, hace unos años atrás. Bueno, es psicopedagoga de instituciones, es capacitadora del interior y de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Un vasto recorrido en la docencia, en las instituciones educativas, como profesional. Y hoy tenemos el gusto de tenerte. Bueno, buenas tardes, Carola.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, Carola? Un gusto.
Bueno, la verdad que el gusto es mío. Me pone muy contenta. Además, la presentación realmente fue muy linda.
Bueno, me alegro. Te invitamos porque, bueno, sabemos de la importancia del rol del psicopedagogo en las instituciones educativas, porque trabajamos en ellas y porque trabajamos con psicólogos y psicopedagogos que están dentro de los departamentos de orientación. Pero vos, ¿qué le podés decir a nuestros oyentes acerca de qué hace una psicopedagoga dentro de las instituciones educativas? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué la distingue?
Bueno, un poco lo que la distingue es lo que tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, el psicopedagogo trabaja fundamentalmente todo lo que hace a la institución en relación a justamente los problemas de aprendizaje que se presentan, todo lo que tiene que ver con la enseñanza, con los docentes, con la didáctica. Bueno, es todo un trabajo bastante arduo.
Sí, y cómo, digamos, esto que tiene que ver con el aprendizaje y la enseñanza, uno trabaja con los docentes, trabaja con los alumnos, ¿quiénes son los protagonistas con los cuales trabaja la psicopedagoga?
Bueno, fundamentalmente se trabaja en equipo, es decir, la mirada institucional es lo más importante, pensando justamente que, y que es muy difícil salir de esa idea de los gabinetes, justamente fundamental esto y hacer una mirada sobre toda la institución, sobre la dinámica institucional, y trabajar con los docentes, con los directivos, con los alumnos, que bueno, son los verdaderos protagonistas de la escuela, ¿no?
¿Y se reduce el fracaso? ¿Cuál es el impacto dentro de la institución? ¿Es tomada en cuenta la mirada del profesional? ¿Cómo es resistida? ¿Qué pasa?
Y bueno, justamente la idea es constituir un equipo de trabajo. Nosotros este año trabajamos mucho todo lo que tiene que ver con el DOE ampliado. Es decir, no sé si ustedes, bueno, vos sabés, Nora, mejor que yo, sobre los departamentos de orientación y de cómo están constituidos y, bueno, del trabajo interdisciplinario, ¿no?, que se genera en estos departamentos. Y bueno, justamente, desde allí es de donde el trabajo en equipo, abrirlo al trabajo integrado con preceptores, con tutores, con todos los docentes, bueno, los coordinadores de área también. Esto tiene mucho que ver con el impacto que puede haber en las instituciones sobre el fracaso escolar. También, bueno, hoy por hoy se trabaja mucho sobre las representaciones sociales que hay desde los docentes hacia los jóvenes, ¿no? Esto hay que trabajarlo mucho, y desde los alumnos hay que trabajar mucho sobre la autoestima, porque justamente cuando se conjugan ambas cuestiones, es decir, cuando los chicos tienen su autoestima muy baja por varios motivos, cuestiones socioeconómicas, su mismo modo de vivir, su cultura, y se conjuga con el docente que por ahí lo ve que no puede o que puede poco, bueno, justamente en ese conflicto es donde hay que trabajar para que ambos se solucionen, ¿no?, y que se pueda tener otra mirada del chico.
Qué bárbaro, sí, porque en realidad también ayuda a esto de los medios, o se conjuga con toda esta mirada tan tan triste, ¿no?, y tan lamentable que hay acerca de los adolescentes, ¿no? Están tildados de adolescentes, o son chorros, sí, o no les importa nada, o en realidad la quieren pasar bien y nada más. Y nosotros que trabajamos dentro de las instituciones descubrimos otro tipo de adolescentes, ¿no?
Sí, tal cual, es como vos decís. Siempre se asocia a los jóvenes, a los adolescentes, con todo lo malo. Y en realidad uno puede ver en lo cotidiano cómo los chicos realmente hacen cosas que son increíbles y tienen mucho potencial, tienen muchas habilidades por desarrollar. Lo que pasa es que a veces, bueno, sabemos que las poblaciones hoy por hoy se complican un poco más, pero justamente el trabajo docente tiene que ser un trabajo complementario. El docente ya no puede estar solo, no puede quedarse solo frente a esta realidad.
Claro, interesante.
Carola, cuando decimos que un profesional sí, en estos días trata de tener una mirada más bien institucional, digamos, ¿no?, dentro de las escuelas, ¿qué queremos decir?
Y queremos decir que hay que trabajar en equipo. Ya no se puede trabajar solo. Ya en la escuela el profesional no puede quedarse encerrado en su lugar o su espacio y trabajar con los chicos individualmente. Hay que abrir el juego a espacios de convivencia, tanto el trabajo de consejo de curso, de consejo de aula, de consejo de convivencia. Bueno, son todos espacios donde los chicos pueden participar y donde los docentes pueden participar y se pueden comprometer con ellos desde otro lugar. Y siempre que se hace esta apertura, justamente el trabajo es toma una impronta institucional, ¿no?, de una dinámica institucional.
¿Esto implicaría también un cambio de mirada del resto de los actores de la institución en relación al psicólogo y al psicopedagogo, ¿no es cierto?
Y sí, es ponerles bueno un valor y un lugar que realmente hoy por hoy es muy necesario en todas las escuelas. Sabemos que, bueno, este año se han ocupado cargos de asesores pedagógicos también, que son importantes, y que en realidad si se formara el equipo completo en cada escuela, esto fortalecería mucho todo el trabajo institucional. Inclusive es un apoyo muy importante a los directivos, al equipo de conducción, que no se pueden ocupar de todas las cuestiones que tienen que ver con los alumnos y los docentes todo el tiempo. Entonces, si uno tiene un equipo conformado y un equipo ampliado, donde cada uno ponga su mirada y su saber, ¿no?, y su quehacer, esto, bueno, favorece mucho este trabajo.
Perfecto.
Cuando hablamos de equipo, conformado el equipo, ¿de quiénes hablas?
Y el equipo puede estar conformado por, en relación a lo que es un departamento de orientación, ¿no? Puede ser un psicólogo, un psicopedagogo y un licenciado en ciencia de la educación o un asesor pedagógico.
Claro. Bárbara, me gustaría que después sigas comentando qué es un consejo de curso, qué es un consejo de convivencia para nuestros oyentes, aquellos que aún no han tenido la oportunidad de escuchar quizás otros programas que hemos hablado, pero que es interesante, ¿no? O para aquellos papás que recién el año próximo van a mandar a sus hijos al primer año.
Bueno. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a ir a la música. Ricardo, ¿qué te parece?
Me parece muy bien. Y hoy vamos a ir a escuchar y a hablar un poquito sobre la Reina del Sol o la Dama del Sol.
¿Quién es?
Aretha Franklin.
Ah, me encanta.
Sí, es una de las cantantes más influyentes, obviamente, de los últimos 20, 30 años, tal vez más. Es una mujer nacida el 25 de marzo de 1942, o sea que ella cuenta con 67 años, y particularmente a partir de 1956 hasta la fecha sigue activa.
Yo he bailado varias veces sus temas, realmente.
Me imagino que sí.
Bueno, te rías de esa manera.
¿No? ¿Dónde los bailaste, Nora? Contanos un poquito.
Y en aquella época se llamaban boliches bailables.
Boliches bailables.
Sí.
Bien, yo les decía, si comienza su actividad en el año 56... y es nacida en el 42, quiere decir que era casi prodigio. A los 14 años graba su primer disco. Ahora, ¿de dónde viene? Básicamente su padre era un pastor bautista y naturalmente sus raíces musicales son gospel.
Claro.
De eso
es, no hay duda.
No hay ningún tipo de duda ya en cuanto a la forma de cantar, su fraseo y demás, ¿no? Aparte, lo interesante del caso es que es una mujer que es militante por los derechos civiles. No se olviden de lo que representó y representa el tema del racismo en Estados Unidos. Y aparte por los derechos de la mujer, algo que te va a gustar a vos, ¿no? Ahora particularmente.
No es que me guste, no es cuestión de gusto, sino de convicción, de ética, ¿no? De un estilo de vida.
Vale, y la aclaración.
Sí,
¿no?
Sin duda. Debo decirles algo, Aretha Franklin nace en ese ambiente de tipo religioso y naturalmente en el tipo gospel. Era normal ver en su casa a Mahalia Jackson, por ejemplo, que es la cantante más importante de gospel de la historia. Hubo otros como Clara Ward o James Cleveland. E inclusive dentro del ambiente de los predicadores, el padre era íntimo amigo de Martin Luther King. Por lo tanto, no era tampoco poco frecuente verlo a Luther King charlando con el padre en su casa. Entonces, en ese ambiente crece esta chica. De cualquier modo, vivía en un ambiente religioso, pero ella no daba mayor bolilla. No. Es decir, a los 15 años tuvo su primer hijo y a los 17 el segundo. Se fue una madre muy jovencita. Desde el punto de vista musical, tiene toda una trayectoria. Como digo, el primero a partir del 56 hasta los 60 es, si se quiere, la consolidación de su estilo, de su forma, pero explota a partir del año 61 hasta el 66 y particularmente hasta los 70. O sea, comienza cantando alguna cosa gospel, algo de jazz, no se siente muy cómodo con eso. Posteriormente, obviamente, el soul, que es sin duda donde sus expresividades es pero plena, y empiezan los éxitos, y en esa época es una mujer exitosísima. Les digo que recién a partir de la mitad de los 70 empieza a declinar y no, obviamente nunca llega a los picos que tuvo en los 60, pero a partir de los 80 empieza un resurgimiento nuevamente de la figura, ya con una especie de, si se quiere, aggiornamiento del soul como estaba planteado originalmente. Ahora, es una cosa muy interesante. Por ejemplo, pasó 7 años sin grabar, pero independientemente de eso, siguió en actuaciones y siguió activa. Fíjense la estatura de esta mujer que, por ejemplo, alguien que cantaba en sus coros era Dionne Warwick, por plantear, y alguna otra, por ejemplo, la madre de Whitney Houston.
Qué bárbaro.
Sí, después, naturalmente, sin duda hay una influencia de todas las cantantes que vienen de los últimos 20 años con respecto a esta mujer, ¿no? Ahora, una cosa que es interesante, es decir, son sus, digámosle, premios y distinto tipo de...
nominaciones.
Exactamente, que ha tenido. Y si uno las ve, son francamente fantásticas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a los logros, reconocimientos, es la primera mujer incluida dentro de la sala de la fama, del Salón de la Fama del Rock and Roll.
Un lugar muy importante.
Sin duda, y ser la primera mujer, sin duda, claro, es importante. Y siendo negra, pero más todavía.
Sí, sí.
La voy a tomar en algún momento para hablar de semblanzas.
Sí, sí, claro.
En 1987, en 1999, se le otorga la Medalla Nacional de las Artes.
Perdón, una cosita. Sí. Pero fíjate vos que quizás en el caso de ella, ella está cosechando lo que sembraron estas otras mujeres,
que
lo que recibían no eran elogios sino palos, ¿no?
Exactamente, y que recién ahora se la están reconociendo.
Claro, o sea, que Aretha sería...
Obviamente.
Muy bien, adelante.
Como les decía, en el 99 la Medalla Nacional de las Artes. En el 2005 la Medalla de la Libertad. Son distinciones presidenciales de los Estados Unidos. En el 2005 es la segunda mujer en entrar en el Sala del Music Hall de Inglaterra.
Bueno, es una barbaridad, ¿no? Que en el 2005 sea la segunda mujer.
Sin duda. En el 2005, justamente la revista Rolling Stone la posiciona en el noveno puesto dentro de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Recibe doctorados honoris causa en música en el 2006 del Colegio del Berklee College, que es prestigiosísimo. En la Universidad de Pensilvania, el estado de Michigan declara su voz como tesoro natural. Estamos hablando de una declaración de tipo político, por decirlo de alguna manera. Es la primera mujer negra que aparece en una portada de la revista Time. Y es la mujer con más Grammys en la historia, o sea, es la segunda mujer que tiene más Grammys en la historia. Si yo les planteo, les digo, Grammys, año 67, año 68, 69, 70, 71, 72.
Claro, maravilloso.
Es una cosa pero impresionante. Posteriormente, año 83, 86, 87. Bueno, la cantidad es impresionante. Y actualmente tiene y posee su propio sello discográfico. Hoy preparé un tema, si me permitís, que es un tema no del soul en particular, sino es un tema de jazz, grabado en el año 64, que es un tema clásico de Rob Garner, que se llama Misty. Ahora, una cosa interesante, que no tiene que ver con Aretha Franklin, sí con Rob Garner. Parece que Garner una noche estaba durmiendo, se despierta en la mitad de la noche con una melodía en su cabeza. El problema está que Garner no sabía música, no sabía escribir, entonces se desesperó, llamó y despertó otro pobre tipo, amigo de él, en la mitad de la noche, para decirle, escuchá lo que tengo que tocarte, memorízalo y escribilo. Y ese tema fue Misty.
Qué bárbaro.
Holding your head, Recordamos nuestros teléfonos. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 5031-97-9807 o 5031-9808. Para dejar mensajes pueden hacerlo al 5-237-3787.
Bueno, queríamos recordar, como hablamos de semblanzas y de mujeres que han hecho historia, no queríamos dejar pasar el día de hoy con un recordatorio para Mónica Carranza, que murió a los 63 años y que fuera creadora del comedor Las Caras Sucias. En el año 1991 creó este comedor donde le daba de comer a más de 1.500 personas de todas las edades por día. Además, también fundó un hogar para madres solas, montó un taller de costura junto al comedor y levantó un hogar para 200 niños, el cual no llegó a inaugurar oficialmente. Pero bueno, vaya nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo a Mónica Carranza, una mujer de lucha, de convicciones y que siempre estuvo al lado de los más pobres. Su origen fue de un hogar muy humilde, una mujer también que vivió en la calle al ser, digamos, muertos los padres de jovencita, y que en realidad de esto tuvo una gran enseñanza, que es acobijar a tantos chicos, ¿no es cierto?
Cuando uno pasa a ser la única ropa de la casa, ve cortinas muertas, huérfanas de colores, telarañas apelmazadas, insectos secos, la cristalización de la nada. Lo único que encontramos vivo es el hollín de la vieja salamandra que nos mira con la boca abierta y nos invita a ponerla hirviente para dejar caer los fantasmas de la vida eterna. Somos la única ropa de la casa que le devuelve la razón de ser cuando no pensamos que el recuerdo muerde al tuétano. Me hice avaro del agujero donde el sol se mete sin permiso. Este poema, Remembranzas, pertenece al libro Transfiguraciones de Gustavo Cassé. Gustavo Cassé, quien nació en 1966 en Villa Elisa, Colón, Entre Ríos. Su despertar fue escuchando los grandes referentes poéticos del litoral, como Linares Cardoso y Juan L. Ortiz. Luego se radicó en la provincia de Buenos Aires y se vinculó con los poetas del oeste, como Claudio Simis, Eduardo Espósito y Ezequiel Wanger. creó el espacio radial llamado Rincón de los Poetas, con la única finalidad de difundir poesía. En la actualidad, Gustavo Case pertenece y participa de las actividades como socio de la Asociación de Poetas Argentinos y realiza taller literario con la poeta Silvia Pastrana. Aparte de este libro, que citamos recientemente, él ha publicado La pluma de un hombre simple, editorial Los Cuatro Vientos, en el año 2003. Vamos a compartir otro poema de Gustavo Case, de su libro Transfiguraciones, publicado recientemente por Ediciones La Guillotina. La paz de la imaginación. Me gusta observar en paz a la mujer, imaginármela transformada en bruja loca, capaz de decapitarme los sueños o reinvertármelos con un gemido. Imaginármela comprimiendo los ojos en su órbita hasta dejar vacía su alma de prejuicios, hasta clavar sus garras en el pueblo del hombre para liberarlo del estado superior de la carne. Hay mujeres capaces de incendiarse con mil antorchas a la hora de jugar en un vuelo de moneda la entrada al cielo o al infierno. Mujeres que cuando descienden de la escena acomodan su perfil, pintan de rojo carmesí la solapa de sus labios y se enderezan sobre el corazón en paz. La paz de la imaginación, poema de Gustavo Case, de su libro Transfiguraciones.
Agradecemos los llamados de la familia Moretti Neira, Alicia y Pablo, felicitando tanto a nuestra invitada como a Ricardo por la música y por los comentarios que ha hecho de Aretha Franklin, también a nuestro querido poeta amigo desde España, Paco Díaz Alejo, que siempre con su palabra cálida, su afecto, nos acompaña desde tan lejos.
Nos acompaña siempre, ¿eh? Paco Díaz Alejo, desde la lejana España.
Sí, que con él.
Y cercana, ¿no? Claro, a la vez.
Así es. Bueno.
Y el señor Daniel, ¿no, Ricardo?
Así es, quien nos hizo una aclaración diciendo de que por ahí nos vamos demasiado en los textos y no decimos en el medio de quién estamos hablando.
Ajá.
Cosa que es así.
Es interesante eso, hay que tomarlo en cuenta, es verdad. Duda. A veces a uno le pasa como oyente también eso, es cierto. Sí, muy bien.
Bueno, continuamos con nuestra invitada especial, Carola Martínez, psicopedagoga, y había quedado un tema pendiente de hablar que eran los consejos de curso, los consejos de convivencia, con esto que se encuentran los alumnos cuando ingresan por primera vez a una escuela media.
Bueno, los consejos de curso son los equipos de trabajo que se forman cuando surge un conflicto en la escuela. Y es una manera, es una estrategia de abordaje de estos conflictos. Y se está conformado en general el consejo por los alumnos consejeros del curso, que por lo general se eligen. Ahora en la nueva reglamentación de la ley de convivencia, los chicos de primer año no pueden participar, es a partir de segundo año, en el consejo de convivencia. Entonces, en el consejo de aula, de curso, perdón, los chicos, bueno, participan los dos alumnos elegidos por sus pares, también participa el preceptor de ese curso, el tutor y los profesionales que estén a cargo del departamento de orientación, ya sea la psicopedagoga, la psicóloga o la asesora, dependiendo de cada escuela. Bueno, ahí se trabaja justamente el conflicto, se explicita alguna situación que haya preocupado, que haya generado alguna alteración en la normal convivencia o en el normal desarrollo de una clase, y se tratan, y los chicos proponen, cada uno da una solución, una respuesta frente a este problema, bueno, y después se acuerda y se trata de implementar. Esto es lo que tiene que ver con el consejo de curso. El consejo de convivencia es una instancia más participativa, donde está integrado por representantes de cada sector de la escuela, ya sea, bueno, de lo que tiene que ver con los docentes. El que preside este consejo siempre es el rector, o puede delegar su tarea en algún otro miembro del equipo de conducción. Y también hay representantes de padres, de alumnos, y siempre tiene que estar el integrante del departamento de orientación.
Interesante. Esta es la mirada, digamos, cuando el conflicto ya existe, ¿no? Como cómo trabajarlo. ¿Y cómo hay alguna mirada de prevención? ¿Cómo evitar? ¿Cómo podemos trabajar desde la prevención?
Y trabajar desde la prevención es justamente trabajar a partir de la participación, de fomentar la participación en distintos ámbitos de la escuela. No solamente lo que tiene que ver al trabajo en el aula, sino también en todo lo que hace organizar campamentos, organizar jornadas de trabajo solidario, digamos, todos estos espacios, también talleres que se puedan hacer en la escuela que tengan que ver con todas aquellas habilidades que desarrollan los chicos y que les gusta tanto, como ajedrez, como, por ejemplo, historieta o videos o producción de videos, que es algo que a los chicos les gusta muchísimo y tiene mucho que ver con la creatividad y la imaginación. Bueno, todo esto justamente favorece todo un ámbito preventivo dentro de la escuela que es fundamental para justamente prevenir el conflicto.
Qué interesante, que a veces es tan resistido, ¿no?, esta participación de los alumnos, porque se piensa que en realidad el chico puede traer problemas en esta participación porque está muy libre quizás, y esto hace que no se pueda controlar tanto, pero todo lo contrario.
Sí, todo lo contrario. La verdad que cuanto más participan los jóvenes, más crece su pertenencia a la escuela y más crece la identidad institucional. Yo creo que hay que fortalecer todos estos espacios y generarlos en las escuelas, porque es lo que a ellos les gusta, los motiva y les facilita el camino para aprender.
Claro. Tu experiencia como capacitadora en el interior del país, digamos, ¿cómo recibe la gente que nos escucha, seguramente las maestras, los docentes, profesores, a nosotros que vamos desde acá, desde la ciudad? ¿Nos reciben bien? ¿Nos ven como que en realidad...?
El recibimiento de la gente del interior, la verdad que es impecable. No puede ser mejor. Están esperando todo el tiempo que uno lleve cosas nuevas, cosas interesantes, propuestas de trabajo. La verdad que, por lo menos en lo que respecta a mi persona, siempre me recibieron muy bien. Yo tuve la posibilidad de estar en Corrientes, en Chaco, en Misiones, y la verdad que la gente es maravillosa. Y bueno, siempre están ávidos de nuevas propuestas, de nuevas tareas, ¿no?, de conocer lo que hacemos nosotros acá en la ciudad de Buenos Aires, en la capital. Pero bueno, bien, con ganas, con, digamos, con buena onda, ¿no? Nos tratan muy bien. Y bueno, ellos también tienen mucho para dar. La verdad que lo que yo he aprendido de la gente del interior, muchísimo, muchísimas experiencias. Indudablemente todo tiene que ver con por ahí la provincia, ¿no?, de donde trabajen, porque, por ejemplo, en el Chaco nos contaban que muy difícil para el impenetrable, bueno, para trabajar en estos lugares tan alejados, ¿no?
Qué interesante, realmente, Carola. Bueno, continuamos con Adriana.
Vamos a continuar con nuestro segmento de artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bueno, en estos días ya a términos del año, del 2009, ¿no?
Terminando el 2009, terminando un nuevo año también en las artes visuales, ¿no?
Por supuesto, es un año, va, como todos los fines de año, son años de reflexión y de balance, y así también lo es para las artes visuales, ¿no?
¿Y qué balance harías vos, Adriana?
Mira, yo creo que el balance es muy bueno, y bueno, justamente siempre... Toda década, todo año que comienza en este mundo contemporáneo, siempre están las preguntas claves, ¿no?, con respecto a dónde encontramos la belleza en el arte, cuáles son los límites, si hay cierta inestabilidad en el arte contemporáneo. Preguntas que siempre van a estar latentes y... que son muy vigentes, ¿no es cierto?, para este mundo tan convulsionado del arte contemporáneo. Pero estas preguntas incentivan un poco el balance de este año, ¿no?, porque ha sido realmente muy nutrido. Y fíjate, Luis, que el año 2008 cerró con una muestra muy importante en la Fundación Proa de Marcel Duchamp,
sí,
que continuó hasta principio de este año 2009,
sí, sí,
en febrero. Y este año 2009 termina con una muestra muy importante de Andy Warhol en el Malba, que también está hasta comienzo del 2010. dos grandes maestros que se proyectaron a lo largo del arte moderno contemporáneo, Marcel Duchamp y Andy Warhol, dos muestras que terminan en el 2008 y 2009 y continúan en el 2009-2010.
Y que hay que verlas, ¿eh?
Que hay, que, sobre todo la de...
Sí, Andy Warhol, porque la otra ya fue, ¿no? Pero ya
fue, hay que verla, pero digo, esto no es casualidad, ¿no es cierto? Creo que hay algo que nos está marcando estas muestras, ¿no? Sobre todo si pensamos que Andy Warhol marca un poco el fin de la modernidad y el comienzo de la posmodernidad, según Arthur Danto, ¿no? Yo creo que fue un año de muy fuerte para el mundo y para la Argentina, con muchas muestras, muchas retrospectivas, muchas mesas de debate, muchas charlas. A comienzos de año, la Bienal de Venecia con la participación de Felipe Noé. Ahora mismo estamos cerrando el año con una muestra aquí en San Telmo, muy importante, de León Ferrari, León que viene participando en el MoMA y en el Reina Sofía. Creo que no, todo esto que está pasando para la Argentina y para los artistas plásticos no es poca cosa.
No, claro, claro.
Que semejantes maestros nos estén representando en el exterior y estén cerrando con muestras en su propio país. Yo creo que es un balance muy importante, es un balance que todos los que amamos las artes visuales tenemos que tener en cuenta, y creo que se avecina un muy buen 2010 con muchas muestras, con mucha actividad. Si a esto les agregamos las ferias de arte.
Claro, sí.
Y sobre todo quedarnos pensando, ¿no?, en las muestras con las que cerramos y con los que abrimos el año, ¿no? Maestros que aún siguen vigentes en este convulsionado arte contemporáneo.
Digamos como muestras emblemáticas, ¿no?
Son emblemas de las artes visuales, claro. Tanto la obra como los artistas. No podemos separar el artista de la obra. Así que creo que realmente el balance es muy positivo, es muy rico, es muy activo. Y bueno, y tenemos que seguir proyectándonos hacia un 2010 que se va a venir muy bien. Ya en los próximos programas voy a adelantar algunas muestras importantes que se van a realizar aquí en la Argentina. Así que, bueno, creo que el balance es muy positivo.
Bueno.
Que esto es lo que tenemos que festejar,
que
¿no?
Festejar y celebrar. Sí. Bueno, Adriana, muchas gracias y, bueno, feliz fin de año, mejor comienzo, ¿eh?
Gracias, un buen año para todos y que terminemos muy lindo este 2009.
Bárbaro, nos reencontramos el martes próximo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ricardo, ¿qué tenemos hoy de novedad?
Bueno, vamos a hablar, como siempre, volvemos al tiempo de la nostalgia, porque de alguna manera mis apariciones con este tipo de temas tienen totalmente que ver con eso. Hoy vamos a hablar de una serie de televisión argentina que, es decir, los que tenemos ya algunos años, la recordamos con muchísimo cariño, y me refiero a La Nena.
La Nena.
¿Se acuerdan de La Nena?
Sí.
Es decir, La Nena fue una telecomedia que duraba 30 minutos, que vendría a ser, hoy diríamos que es una sitcom, o sea, una comedia de situaciones, en un tiempo que nosotros acá en la Argentina al menos no la llamábamos de esa manera, ¿no?
Me encanta La Nena. Yo la veía cuando era muy chiquitita.
Sí, vos eras muy chiquitita.
Ahora, vos también, ¿no?
¿Ustedes saben qué canal la daban?
Sí, señor, Canal 13.
Muy bien.
Es decir, es más, es una iniciativa que surge en 1965 por uno de los dos cubanos que manejaban Canal 13 y que le dieron a ese Canal 13 su rasgo distintivo. Uno de ellos era Gober Mestre y el otro era Jorge Ignacio Bailant. Y Bailant es de alguna manera el impulsor o el creador de La Nena. La Nena trataba la historia de un padre solo con una nena adolescente y su novio. Era básicamente, y los enredos y toda la serie de situaciones que surgían a partir de eso, ¿no? Un señor de la actuación como Osvaldo Miranda siendo don Jerónimo Reyes, padre.
Osvaldo Miranda, gran actor, que vive todavía.
Vive todavía, es un hombre que inclusive no hace mucho tiempo lo escuché y está lucidísimo y con un gracejo particular para contar todas las anécdotas que tiene para contar y que no son pocas, ¿no? Marina Ross en el rol de la nena y fantástico Joe Rigoli haciendo el candoroso Coquito, el novio, ¿no? Y junto a ellos trabajaban dos actores grandes, veteranos, que era Lalo Artich y Amalia Bernabé. La producción y la dirección era de María Inés Andrés. Fíjense una cosa que es interesante, ¿no? Los libretos se escribían con 2 semanas de anticipación y se ensayaban 3 días. Estamos hablando de un programa de media hora, ¿no?
Sí, sí.
O sea que, para lo que era el tiempo, muy cuidada la producción.
Era muy común en los programas de media hora.
Sí, sí.
Tanto en televisión como en radio, ¿eh?, en aquellos años.
Bueno, porque el tiempo también era menor. De televisión no había 24 horas. Había muy pocas horas de televisión.
Sí, generalmente Canal 13 me acuerdo que cerraba con un programa religioso.
Sí.
¿No? A las 12 de la noche, una cosa así.
Bueno, eran comunes en general el cierre en los canales de aire, los únicos que había, ¿no?
Un momento de meditación, claro, me acuerdo.
Exactamente. Sí, sí. Bueno, la nena duró 5 años. Y
¿solo 5?
Exactamente, y en pleno éxito. Es decir, el mismo Osvaldo Miranda decía que era preferible decir qué pena que terminó a decir por fin se acabó.
Claro.
Entonces terminaron en pleno éxito y, bueno, de alguna manera hoy queda como una especie de antecesor de aquellas comedias situaciones. Hace unos años atrás hubo una remake, pero evidentemente con muy muy escaso resultado y fue muy floja. Esta vez emitida por Canal 9.
Ajá. Bien. Bueno, traes un recuerdo realmente muy muy lindo, ¿no? Porque tiene que ver también con otras épocas, ¿no?
Sin duda, y aparte con, es decir, ya que estamos hablando en el año 65, todavía no había terminado mi primaria yo,
claro,
digo menos.
Claro.
Yo todavía no había empezado. Claro,
exactamente. así que fíjense, ¿no?
Era joven Nora.
Exactamente.
Como dice Depré.
Lo que pasa que
bueno, estamos terminando el año muy graciosamente, me parece.
No puede ser de otra manera.
Sí, no, por supuesto. Bueno, acá continuando con Carola, y para finalizar.
Muy interesante la charla con Carola Martínez, ¿eh?
Sí.
Bueno, creo que gracias, tus aportes son muy valiosos porque, bueno, aparte tienen que ver con un recorrido tuyo de muchos años en la cual has incursionado en diferentes lugares también, ¿no? Eso también es muy importante porque uno le da la posibilidad de ir conociendo también diferentes instituciones, diferentes ámbitos educativos, ¿no?
Sí, la verdad que muy contenta, el programa me pareció muy interesante, la verdad que me encanta que puedan hacer esto y, bueno, apostando siempre a la cultura y al arte, que creo que es muy importante, así que les agradezco muchísimo. Les deseo muy feliz año para todos y esperemos que el año que viene se priorice la educación, ¿no?, en todo el país y la cultura.
Bueno,
fantástico.
Gracias, Carola.
Muchas
en realidad
gracias.
Lo que tengo que decir yo de vos, y no es para tirarnos flores, es que sos una mujer muy comprometida con lo que haces y lo haces muy seriamente también todo lo que haces y con el alma y el corazón, porque, bueno, apostás a la educación pública y a que todo esté un poquito mejor, ¿no es cierto? ¿Algo para agregar, aparte de estos elogios, algo para que quedó en el tintero que quisieras decir sobre educación, sobre ya?
No, yo creo que, bueno, hablamos bastante. Siempre hay mucho para decir. Creo que la educación siempre está, ¿no?, en digamos, en el tapete, porque es un tema que hay que siempre, algo para agregar, algo para hablar.
Dejamos la puerta abierta para otra vez que vengas.
Bueno,
entonces,
con muchísimo gusto, la verdad que me encantó. Les agradezco muchísimo a todos.
Bueno, gracias.
Mucha suerte, Carola.
Recibimos gracias. El llamado recién de Francisca de Caballito, así que le agradecemos por sus palabras y el éxito que nos augura para el año próximo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, y continuamos con los saludos que han dejado nuestros oyentes. para fin de año, para el año que viene, los poetas Marcos Silver, Graciela Araos, Eduardo Dalter, Marta Goldín, Alejandro Drewes, Marta Prono, Cecilia Ortiz, la licenciada Elcira Orsini, psicóloga, bueno, los poetas José Tallarico, la actriz Beatriz Di Benedetto, los poetas Esteban Charpentier, Ana Guillot y Luis Campo, y los licenciados Daniel Ventaverri, Elvira Ciancia y Olga Totiño.
Sí, psicopedagoga también.
Psicopedagoga, exactamente.
En la escuela nuestra. Bueno, nos alegra, terminando un balance del año como equipo, ¿no? Nuestro, podríamos decir que fue un año muy bueno, próspero.
No se puede negar que sos docente, ¿no?
Sí, sí. En realidad soy docente y quiero decir que me alegra porque, bueno, este año hubo cambios.
Hacemos la evaluación
y digo que de media hora pasamos a una hora de Radio FM Cultura Musical, que quisimos mucho, pasamos a Radio Cultura y continuamos, si Dios quiere, el próximo año, bueno, tratando de dejar el mundo un poquito mejor con cosas que está pasando, con esto de lo cultural que a veces está tan dejado de lado. Así que agradezco a mis compañeros de equipo y auguro un buen año 2010.
Claro, es bueno esto que decís, ¿no? Tratar de poner en la balanza también las cosas buenas que se hacen, ¿no? Que son muchas y que a veces lamentablemente es como que no aparecen en los grandes medios, ¿no? Y son cosas que realmente tienen que ver con la vida y tienen que ver con la calidad de vida de la gente también, ¿no?
Tiene que ver con el esfuerzo de los docentes, los profesionales que trabajan en lo público, ¿no? En los de los poetas, de los creadores, de los artistas plásticos, este esfuerzo por estar todos un poquito mejor.
Sí. Y nosotros también dentro de esta radio en la cual nos sentimos muy cómodos, ¿no, Ricardo? ¿Qué tenés para decir vos?
Que, si se quiere, esto es algo así como una expresión clara de nuestro crecimiento, ¿no? Porque, es decir, que habíamos, como dijo Nora, a partir de los 30 minutos, pasamos a 60, y las posibilidades que tenemos de difusión en esta radio y en el mismo y absoluto marco de libertad, como planteamos originalmente en la radio anterior, la posibilidad de decir lo que uno tiene ganas sin ningún tipo de condicionamiento ni cuestión previa, eso es una cosa que valoro profundamente.
Muy bien. Bueno, y nos vamos.
Nos vamos hasta el próximo año, agradeciendo a Carola por estar acá y agradeciendo a todos nuestros oyentes.
Naturalmente que los deseos para todos, tanto los oyentes como nuestros seres queridos, del próximo año, y volviendo a lo mismo, en el sentido de una continuidad y siempre en crecimiento.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes, desearles un buen fin de año, un mejor comienzo, que realmente sea un año importante, y bueno, recordando siempre que compartir los sueños es algo digno que celebrar. Nos reencontramos en el próximo año. Muchas gracias.